Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Comienza el rompecabezas a las 6:00. En agricultura, con mucho pesar, con mucho dolor, expresando nuestro sentimiento de solidaridad y de condolencias a la familia de un personaje en la historia del fútbol chileno, sin lugar a dudas. Tanto como futbolista, como entrenador, Hernán Clavito Godoy marcó los últimos 50, 60 años de la actividad en nuestro país. No sé si está bien decir que vamos a rendirle un pequeño homenaje. Sí que lo vamos a recordar a través de futbolistas muy cercanos a él, como Marcelo Zunino. Esto dentro de un instante, aquí, en el rompecabezas, porque ahora saltamos de inmediato al departamento de prensa, Cristóbal Vercesio, las noticias de las 6.
La Roja quiere seguir soñando con el Mundial. Y en agricultura, vamos con Formación Estelar. Este jueves, desde las 19 horas, no te pierdas el duelo entre Paraguay y Chile. Disfruta del encuentro con el relato de Alejandro Lorca y los comentarios de Juan Cristóbal Guarelo, Cristian Caamaño y Pancho Sagredo. Juega la selección chilena y lo vives por la 921. Deportes en agricultura. Más pasión. Más opinión.
Hola amigos, ¿sabían que en Chile existe un programa de radio que es primera sintonía durante el mediodía? Se podría decir que es casi una cadena nacional, un espacio que conecta las diferentes opiniones, pero que tiene como factor común defender las ideas de la libertad y el pluralismo. Soy Checho Irane y te invito a participar de Conectados en Agricultura. Todos los días nos reunimos a conversar y a debatir sobre diferentes maneras de ver la realidad nacional. Te esperamos.
Conectados en Agricultura con Checho Irane a las 11 de la mañana por Agricultura y Agricultura TV.
Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio. También en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. En Zapping, canal 166. GTD, canal 143. O a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales. Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Estamos a las 6 de la tarde con 4 minutos, iniciando el rompecabezas, el encuentro con una figura histórica del fútbol chileno, que hoy es entrenador de Santiago Morning, club donde también estuvo Hernán Clavito Godoy. Hablamos de Luis Marcoleta, futbolista y técnico. ¿Qué tal, Luis? Gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro. Un gusto para mí, un gusto de saludarlo también.
Golpeó duro en Santiago Morning la noticia. ¿Qué ha pasado en estas últimas horas cuando se enteraron? Porque esto se supo aproximadamente hace unas 3 o 4 horas, este hecho lamentable, la muerte de Hernán Clavito Godoy.
Sin duda, pues es una noticia que nos conmueve, que nos da pena, especialmente a quien lo conocimos, quien tuvimos la dicha de ser su pupilo y de saber de su trayectoria y también conocerlo más en lo personal. Y sin duda que se nos va alguien, por lo menos uno en la etapa de futbolista, que marcó varias cosas, y uno siempre rescata lo positivo del profe Clavito, y sin duda que es una pena, como seguramente para toda la familia y para el fútbol chileno.
Un delantero de raza, partamos por ahí, un centro delantero bravo, guapo, no era muy grande, era mucho más pequeño que usted, Lucho, pero iba al frente, pero como enfermo, una valentía, de un coraje, de una insistencia permanente, y después como técnico se transformó como esos personajes que abundan al otro lado de la cordillera, en el Río de la Plata, con la talla corta, el comentario cargado de humor para hacer una crítica, un personaje maravilloso en definitiva, Lucho.
Sin duda, él, yo creo que es su característica como centro delantero, que hoy sin duda escasean, marcó también su carrera como entrenador. Yo creo que él siempre fue un entrenador directo, que siempre iba de frente, a veces excedía, porque todos los conocimos así, pero con una reflexión después de cada situación que dejaba una enseñanza para adquirirla y no adquirirla, pero sin duda que a muchos nos marcó, y como dice usted, ese estilo, esa forma que tenía él de jugar era la que transmitía a sus jugadores, a sus equipos, para enfrentar a los rivales. Y después, obviamente, los comentarios y todas las conferencias que hacían, obviamente que eran jocosas y aportaban, ¿no es cierto?, a este fútbol espectáculo que él siempre, donde estuviese dirigiendo, siempre llamaba la atención.
Tuvo una larga carrera como futbolista y como entrenador, Lucho, ¿ah? Hernán Clavito Godoy dirigió afuera del país, además.
Sí, no, y yo le estaba contabilizando ahí al profe, fíjese que algunos se repitió, pero contando los equipos que estuvo, yo cuento 25 equipos, incluido, como dice usted, algunos equipos del extranjero. Estuvo en Guatemala en Comunicaciones, también estuvo en el Florida Soccer de Miami, y la verdad que la trayectoria del profe, también estuvo en Indonesia. La trayectoria del profe es algo que es para resaltar. Más allá, usted sabe que no somos todos del gusto de todos, pero sí tenía muchos adeptos, mucha gente que lo seguía, mucha gente que estamos agradecidos de él, y que lamentablemente, como nos pasa en nuestro país, pues lamentablemente no consideramos los años, que él seguramente todavía dictaba cursos y entregaba mucha sabiduría, mucha vivencia, que es la que no se tiene hoy de los entrenadores, porque se tiene solamente información, y don Hernán entregaba vivencia de vida, y eso obviamente mucho la atesoramos.
¿Dónde lo tuvo usted como técnico a Hernán Clavito Godoy, Lucho?
Yo lo tuve el 86 en Deportes Antofagasta. Ya. Ahí lo tuve yo al profe Hernán, ahí lo conocí. Ahí tuve mis primeras peleas con él y discusiones, pero paulatinamente después, cuando uno lo va conociendo, va entendiendo su forma, su carácter, eso le va también lo va imprimiendo en sus jugadores, y después, obviamente, después de las discrepancias que uno pudo haber tenido, la sensación de la reflexión junto con él es de crecimiento. Por lo menos para mí fue de crecimiento, y por eso le tengo un gran afecto, un gran cariño, y lamento tanto su partida.
En este momento de dolor, ¿se le asoma en la memoria algún recuerdo, alguna historia con Clavito Godoy como protagonista, Lucho?
Bueno, mucho, usted sabe que al profe Hernán, a él le gustaba mucho entrenar temprano. Él a las 8 ya empezaba con sus charlas. Sus charlas mínimo duraban una hora. Y yo me acuerdo de que una vez, entre paréntesis, le hago el alcance de que de todos los técnicos que yo tuve, y que tuve harto, fíjese que a mí me llamó mucho la atención, y recuerdo hasta el día de hoy, su letra y el uso de la pizarra. Su escritura era casi perfecta, su puntuación, sus acentos, la letra imprenta, a mí me llamaba mucho la atención, y lo encontrabas con su carpeta, que bueno, obviamente lo relacionamos con su pizarra, pero era muy ordenado. El profe era uno de los entrenadores más ordenados, y le reitero, con la mejor letra que yo he visto, el entrenador es poco dado hoy en día a usar pizarra y a escribir, pero el profe era uno de los que tenía bonita letra. Y esa vez nos estaba dando una charla y nos estaba diciendo cómo teníamos que pararnos en la barrera. Entonces, pero él estaba con el plumón en la mano. Entonces él hacía el gesto, usted sabe, que taparse las partes íntimas para que no le golpee la pelota ahí. Y por último dijo, y si te va a pegar en la cara, y él hacía el gesto con la mano, pero se olvidó que tenía el plumón y quedó con toda la frente rayada con el plumón, haciendo el gesto ahí, que teníamos que soportar el pelotazo en la barrera.
Lucho, vamos a entrar en contacto, gracias por este momento de recuerdo de las grandes vivencias de un crack del fútbol chileno como Luis Marcoleta, con el profe, como él le dice, a Hernán Clavito Godoy. Muy cercano, sobre todo cuando Marcelo era jugador de Audax Italiano, Marcelo Zunino, y Hernán Clavito Godoy, técnico. Hay muy buena historia, Marcelo, de las cuales usted fue protagonista. Había una cercanía muy grande, mucha confianza, casi de padre a hijo.
Hola Pedro, ¿cómo estás?
Gusto. Hola Marcelo, qué gusto.
Un abrazo grande también para Lucho Marcoleta, sí, que está ahí. Yo estaba en el primer equipo cuando el Marco estaba ahí en el 84. Tuvimos muchas vivencias, y como el fútbol de antes, ¿no? Que la experiencia te dejaba mucho y el trabajo fuerte, pasional de Clavito te hacía crecer. A mí me enseñó mucho Clavito, y además que vi que siempre fue un visionario. Recuerdo, querido Pedro, que cuando estábamos en el camarín y él llegó del curso de entrenador en Europa, lo hizo, uno de los primeros técnicos. Y él nos decía, yo estuve en los campos de Vichy allá en Francia, estuve con Paul Breiner, Bertie Bock, así no hablaba. Soy el único técnico que hablo francés, español, y nos reíamos. Y él hacía la planificación semanal, Pedro, o sea, fue espectacular, lo tenía ahí en planilla, en documento, el día lunes regenerativo, día martes técnico táctico, y así toda la semana fue...
Fíjate, Marcelo, que es interesante lo que contó primero Marcoleta respecto al orden, y lo que estás contando tú respecto a la planificación, a los conocimientos, porque él ha trascendido por ser un personaje más bien pintoresco en la historia del fútbol chileno, pero detrás de las cosas divertidas, pintorescas, de los chascarros, va quedando también un gran técnico de la historia de nuestro país.
Pero por supuesto, si no hubiera sido un gran técnico, no creo que hubiera tenido una carrera tan extensa como la tuvo él. Él era como el bombero del fútbol chileno, normalmente lo llamaban para los equipos que estaban a punto de descender, y él, a través de su conocimiento, su pasión, su credibilidad, su exigencia, sacaba a los equipos de lo más profundo en cuanto al tema espiritual, y rendimiento paupérrimo lo hacía subir, porque él era intenso, entonces él sacaba lo mejor de cada jugador, él se dirigía a cada jugador de manera psicológica. Al jugador que ya no tenía nada que hacer le decía, cabrito, da un paso al lado, porque tú no estás comprometido, y así, el jugador que le servía y que tenía, él decía, mala vida privada, se acercaba a él, mira, tenía este futuro, si no, no. Mira, te voy a contar una historia de Pedro que a nosotros nos quedó dando vuelta con el Indio Castro, de Hernán Indio Castro, que en paz descanse, tremendo puntero izquierdo.
El wing delantero de Audax, jugadorazo.
¿Te acuerdas?
Podría haber sido un crack de categoría internacional.
Sí, le dijo, mira, tú, Indio, voy a terminar solo, abandonado y botado. Pedro, nosotros tenemos una corporación de Tano todos los tiempos, y nació producto que Hernán lo encontramos tirado, botado en un basural ahí en Cerro Navia.
Esas palabras
yo se me vinieron a la mente cuando vi a Hernán Castro ahí votado. Y nuestra corporación nació en ayuda a Hernán Castro. O sea, por un lado tuvimos una sentencia de Hernán Godoy, pero también nos dejó lo otro: la ayuda, ser solidario, ayudar al compañero. Y también lo replicamos con Hernán Castro, y bueno, en paz descanse. Entonces yo tengo los mejores recuerdos fuera y dentro de la cancha con Clavito. Estuve muy triste, Pedro, cuando me comunicaron la noticia hoy día. Pero nosotros hicimos algo también muy bonito el sábado anterior en el Estadio Bicentenario, en la Florida, donde el fútbol dijo presente por todos lados. Entonces nos quedamos con esa sensación de alegría.
Fíjate que a mí me llamó la atención, y me estoy emocionando en este momento, Marcelo, porque hoy gente joven, hinchas de Audax de ahora, no de antes como yo. Pero me llamaban por teléfono durante toda la tarde, Pedro, supiste, murió Clavito, murió. Sí. Ha habido una pena muy grande, y sobre todo en la gente de Audax, eso es lo que más me ha llamado la atención.
Bueno, sí, pues muy, muy cercano a Audax. Ahora que tú... Es que es muy triste porque fue tu padre futbolístico. Como cuando tienes a tu padre y está mal y tú entregas lo mejor de ti para que se recupere. Entonces nosotros, fue nuestro padre futbolístico, las buenas, las malas, me comí, perdón de la presión, varias chichas de Clavito, pero también me alentaba. Y la gente joven vio en Clavito mucha pasión, y la gente joven vio la historia de Clavito, que Clavito recuerda que él jugó contra Palestino, o sea, la historia que te cuentan los antiguos, que hizo 4 o 5 goles, no recuerdo muy bien. Después Clavito Godoy tomó al club Audax Italiano en los años 70 y hizo sus primeras incursiones como entrenador, y Audax había descendido, y él, con lo poco y nada que tenía, lo subió nuevamente a primera.
Exacto.
Entonces, él tiene una gran historia, Clavito. Clavito era un personaje extraordinario. Lo que pasa es que, claro, él poder ascendió mucho más en su carrera, pero producto quizás de su atrevimiento en decir las cosas, quizás se le hizo un poco el protocolo, le pasó la cuenta para ir surgiendo en su carrera de técnico, pero yo creo que él se retiró tranquilo porque cumplió. Y además traspasó toda su sabiduría, su sapiencia en los cursos y talleres que está exponiendo hoy día.
Así Marcelo, que, bueno. De repente nos tenemos que ver para conversar un poco estas historias de Audax Italiano. Un abrazo grande, recordando a Clavito Godoy. Nos damos un abrazo con Hernán Clavito Godoy en estos momentos.
Un abrazo
momentos.
Al cielo, Clavito. Chao, Pedro, muchas gracias. Por Audax. Chao.
Cuesta hacer estas notas donde los sentimientos le ganan a la racionalidad periodística. Se los digo con toda sinceridad, pero tenemos que seguir avanzando en la pauta. Marcelo tiene mil historias, podríamos haber hecho el programa solo con él, pero tenemos a un gran invitado, a John Ewer. No sé si estará correcta la pronunciación, del investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, porque quedan 17 días para que se genere el cambio de horario en Chile. Estamos con el horario de verano, saltamos una hora para atrás al horario de invierno, y todo esto provoca reflexiones, cómo repercute en el ser humano el cambio, en fin, eso es lo que queremos conversar con John Ewer. Gusto saludarlo, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por la invitación, es un honor estar acá.
No sé cómo anduvo el apellido, la pronunciación, John.
Ya ganó puntos, ya, porque es de los pocos que lo pronunció al tiro a la primera, bien.
Gracias.
Y que ya se ganó un punto.
Gracias. ¿Y ganamos un punto con el cambio horario, o es un simple hecho anecdótico que todos los años nos interesa y nos preocupa porque se alarga la noche una hora más?
O sea, la salud y el desempeño gana un punto. Los adultos van a estar un poco enojados. Esa es la verdad de la cosa. Y ese es el conflicto que tenemos. Es que los adultos nos gusta en general tener luz en la tarde, y que con el horario de invierno la tarde es más corta, con luz, ¿sí? Entonces ese es el tema. Pero en términos de salud y desempeño, lo que necesitamos, y que necesitamos que el país entero haga, es adoptar un horario en que el sol se levanta temprano. O sea, el horario de invierno siempre es mejor que el horario de verano.
Y este hecho que en nuestro país compartan estos dos horarios, ¿le parece una medida idónea, inteligente, o habría que eliminarla, anularla y quedarnos solo con el horario de invierno, que dicen que se acomoda más al uso horario que debería tener Chile?
Así es. O sea, el problema con el cambio de horario es que si uno lo cambia para un lado, después hay que volver a cambiarlo al otro. Y el cambio del horario de la primavera, no el que viene ahora, que es un cambio bueno, el cambio de horario de la primavera tiene efectos no menores sobre nuestro desempeño, ¿cierto? Porque se nos adelanta el día. En vez de levantarnos, por decir algo, a las 7, nos vamos a tener que levantar a lo que era las 6 ayer. Entonces eso nos pasa la cuenta y hay efectos sobre nuestro desempeño, sobre accidente, atención, y también hay un aumento agudo en el número de infartos. O sea, claro, no es un número gigante, pero igual son daños, muertes quizás completamente evitables. Así que el efecto es no trivial, y como resultado de eso las sociedades que opinan sobre esto, que son las sociedades de sueño, las sociedades de relojes, perdón, está metido la cucha aquí, opinan que hay que eliminar los cambios de horario, sobre todo por el problema del horario del cambio de horario de la primavera. Y además, el horario de verano, perdón, en el invierno es fatal. Eso ya lo vivimos en el 2015, ¿cierto? En que el sol se levanta muy tarde.
John, una consulta. ¿Es cierto que Chile debería tener el mismo uso horario que Lima? Nosotros deberíamos estar no solamente una hora más atrás, como va a ocurrir en pocos días con el horario de invierno, sino que deberíamos tener otra hora más, es decir, retroceder dos a lo que usamos en estos momentos.
Efectivamente, en un mundo ideal ese sería nuestro uso horario correcto, porque ¿por latitud nos corresponde el horario de Perú, por latitud nomás, es un tema de latitud, y asegurarse quizás que el sol esté arriba, por ejemplo, al mediodía. Lo absurdo es que en este momento tenemos el horario de Brasil, ¿ya? Y si usted va a Brasil mañana, por decir algo, si naturalmente usted está en vacaciones, se va a despertar a las 8 seguramente, por ahí, más o menos, ¿cierto? Yeah. En Brasil se va a despertar a las 6 y va a estar muy enojado conmigo porque dice, yo vine de aquí a vacaciones, no quiero despertarme más temprano. Y no lo puede controlar, es porque simplemente la hora que usted se despierta está determinada por la hora que se levanta el sol. Si el sol se levanta 2 horas más temprano, su cuerpo, su biología, lo va a despertar 2 horas más temprano. Y cuando nos despierta la biología, quiere decir que hemos dormido todo lo que podemos dormir. No tenemos déficit de sueño. Y con este horario chileno, todos tenemos un déficit de sueño. Casi la mayoría de las personas usan despertador. ¿Qué significa usar despertador? Acortar el sueño. O sea, dormimos menos de lo que nos pide el cuerpo. Tenemos un déficit de sueño que es crónico y ese causa un déficit de sueño que es irreversible. No podemos pagar esa deuda. Podemos pagar la deuda de ayer, del carrete de ayer o de anteayer, pero si es de toda la semana, esa deuda no la pagamos.
John, ¿por qué este tema que se ha discutido tanto y lo hemos escuchado puesto sobre la mesa en otras ocasiones con conceptos parecidos al suyo no se refleja en una norma idónea, adecuada? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta resistencia a hacer lo que se debería hacer? Tener un horario de acuerdo a lo que nos corresponde, a la ubicación que tenemos en el mapa, nuestra latitud, el uso horario real de Chile.
Bueno, no tengo la bola de cristal, pero la respuesta tiene varias aristas. Una es que por muchos años la decisión del horario en Chile residía en el Ministerio de Energía. Y esto ya no es un tema energético. No hay ahorro de energía asociado a ningún horario. Ya eso pasa en todo el mundo, incluyendo en Chile. En el 2015, cuando se mantuvo el horario de verano permanente, no hubo ahorro energético. Lo que sí hubo fue un aumento del ausentismo escolar, que corresponde porque efectivamente los niños están una hora más dormidos, ¿ya? Entonces eso aplica. Y el problema con el Ministerio de Energía es que saben sobre energía, pero no necesariamente sobre biología. No les corresponde. Entonces, por muchos años la decisión residía ahí y los ministros de energía no podían fallar de una dirección ni la otra porque en realidad no era su competencia. Ahora se formó este comité interministerial que tengo entendido incluye salud, educación, transporte y quizás la Secretaría de Gobierno. No incluye ciencia, que molestó a muchas personas, pero en realidad los rubros más relevantes, o sea, rubros relevantes son efectivamente educación y salud, porque esos son los impactados. Y ese comité, que yo sepa, no se ha pronunciado. Entonces no tengo claro por qué no hay respuesta, ¿ya? Lo otro, terminar diciendo que en realidad el problema es que esta decisión como que se hace en consulta ciudadana, ¿cierto? Y la consulta, se consultan a las personas equivocadas, si me explico. Las personas más impactadas son los adolescentes, porque ellos se despiertan naturalmente y por su edad 2 horas más tarde que los adultos. Entonces, si el sol se levanta más temprano, sus cuerpos se despiertan más tarde. y como tienen ya 2 horas de desfase, se van a despertar alrededor del mediodía, ¿ya? Y si se despiertan tarde, pierden, por supuesto, atención durante las horas de colegio, universidad, y además se duermen aún más tarde, y eso causa un déficit de sueño, ¿cierto? Si yo me acuesto más tarde, me duermo más tarde, y el despertador suena a la misma hora, voy a tener un déficit de sueño mayor. Y en Chile tenemos un déficit de sueño gigante, y eso impacta muchas cosas, incluyendo depresión, obesidad y cosas por el estilo. Entonces, este es un tema que hay que hacer una consulta. Hay que decir qué es lo que es mejor para la salud de los ciudadanos chilenos y cortar el queque, porque esto no es un tema que se consulta, yo creo. Es como prohibir fumar en los bares. Si se consultara eso, no, esa ley no habría pasado, porque la mayoría de personas en el bar son personas que van al bar a tomar y a fumar y a estar con amigos. No le importa esa decisión, van a votar en contra, pero esa decisión se tomó para las personas que trabajan en el bar y no tienen opción, no pueden escapar, ¿cierto? Entonces, para proteger 5 personas quizás de todo ese grupo, para proteger su salud. Entonces, este es el mismo caso. Hay que tomar una decisión basada en lo que es mejor para la salud de los chilenos y el desempeño de los chilenos. Hay que tomar esa decisión y tomarla. Los adultos no les va a gustar. Como le digo, a los adultos les gusta tener luz en la tarde, pero para la salud es como prohibir la sal en los restaurantes, que los tengan en la mesa, ¿cierto? Eso tampoco nos gustó, pero es una medida para nuestra salud.
Frente a este desbarajuste del uso diario, del uso horario, hay que tomar medidas. John Ewer, gracias por esta conversación aquí en el Rompecabezas, investigador
destacado. Muchas gracias a ustedes.
Del Centro de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, conversando con nosotros. Avanzamos en el rompecabezas, porque si andas buscando ese regalo único y especial, ven a conocer las 4 nuevas colecciones 2025 de Primeros Pueblos. Es fantástico. Estamos, por ejemplo, en Casa Costanera de Vitacura, Plaza El Trébol de Concepción, en el centro de Temuco, en Arturo Prat 427 y en www.primerospueblos.cl. El trabajo de los artesanos chilenos Primeros Pueblos es una iniciativa de CMPC. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une, Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Estamos esperando, ya falta un mes o menos, para la inauguración del nuevo showroom de Demasled. Espectacular. Va a estar en Avenida Mata al 200. Seguimos con la tienda impecable de Avenida Mata al 300, porque Demasled es lo mejor que se puede encontrar en Chile en materia de iluminación LED. Tecnología, diseño, innovación, modernidad, y podríamos seguir. Vaya a conocer Demasled o en www.demasled.cl. ¿Me dan un minuto para tomarme un café? Un café Hausbrand, auténticamente italiano, aroma y cuerpo único. Café Hausbrand, para que la vida te sonría. Seguimos en un instante.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy Andrea. Llamo de Banco de Chile para hacer una invitación a cada mujer de este país. Una invitación a seguir cumpliéndote a ti misma. A subirte un avión, a bailar, cantar, correr, a levantarte. ¿Quieres ayudar? Hazlo. ¿Quieres empezar? Llegó la hora. ¿Quieres inspirar? Ya lo estás haciendo. Y mientras eso pasa, acá estaremos. Ese es nuestro compromiso. Conoce el programa Mujeres que Inspiran y sus beneficios en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de las Mujeres de Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
En línea estará un gran amigo, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. Él es personaje, como siempre, en este momento, porque resulta que la nave Sebastián Elcano, el buque escuela de la Armada Española, se encuentra en Punta Arenas. Llegó anticipada esta nave escuela, tenía que llegar mañana y llegó hoy por las magníficas condiciones del estrecho de Magallanes. Además que este buque tiene una gracia, porque viene la princesa Leonor de Borbón, heredera del trono en España, nada menos, que como parte de su formación está haciendo este viaje por muchos lugares del mundo de Sebastián Elcano. Está el alcalde Radonich en línea. ¿Cómo le va? Gusto saludarlo, ahí lo veo.
Hola Pedro, qué gusto verte.
Yo también, pues, de la última visita a Punta Arenas que no te veo.
No, yo no había nacido, hay que recordarlo, porque fue el 72, pero antes de Múnich.
¿Tú te parece que yo te lo dije en broma? Porque tenemos el compromiso de juntarnos alguna vez en Punta Arenas.
Sí, mira, vienen reyes, vienen príncipes, actores de Hollywood, y el don Pedro Carcuro aún no viene hasta nuestra ciudad. Así que espero que este año pueda ser el año que podamos traerte. Para nosotros siempre va a ser un honor tenerte acá, todo el mundo tiene mucho cariño. ¿Para qué contarte yo? Así que esperemos que nos pueda visitar. Así que tenemos harta visita durante estos días, pues, querido Pedro.
Claudio, ¿y se baja del buque del Sebastián Elcano a la princesa o se va a quedar arriba? En este arribo anticipado, además, a Punta Arenas, porque las buenas condiciones climáticas y del mar permitieron que llegara casi con 24 horas de anticipación.
Porque hoy estamos con un temporal, por eso que se adelantaron finalmente para no tocar bastante viento que está presupuestado hasta mañana en la noche. Bueno, para contextualizar, este viaje fue informado hace bastantes meses y lo que hacemos siempre primero es recordar que Elcano en los últimos 8 años ha venido 4 veces a Punta Arenas, por tanto es como de la casa, ha venido más que la Esmeralda para que lo calcule. Entonces es algo muy común que vengan los guardias marinas para acá. Entonces hay un vínculo con el comandante, con la Armada Española, muy cercano. Y cuando nos dijeron que venía la princesa, uno tiene que entender que el buque es un buque escuela, donde ella tiene un rol como guardia marina, y que esta parada era una parada logística, ¿no es cierto? Porque la parte más oficial va a ser en Valparaíso el 4 de abril. Y bueno, bien, toda la duda, conversamos con el embajador en enero si se podía dar la condición de alguna ceremonia para poder cumplir con algún rito, ¿no es cierto?, más solemne acá, pensando, por ejemplo, que la Bomba España de Bomberos cumple 100 años este año, entonces sean varios elementos unidos. Y la decisión que hubo por parte de la Casa Real fue finalmente que la princesa se mantuviera en este perfil. Pero ayer salió con todos sus compañeros, fueron aquí a un bar cerca, como una más, y yo le contaba a un amigo, está todo diciendo, ¿y dónde lo pueden ver? Oye, dejémosle que esta chica viva sus últimos minutos de tranquilidad, porque ya cuando termine su vuelta, su rol de princesa no la va a dejar nunca, y que pueda compartir, hay algunas actividades que son internas, el buque tendría que estar yéndose de Punta Arenas justamente por el tiempo, al parecer el día 21, yo mañana voy al buque convidado por el comandante, va a ser un grupo muy pequeño, y si la veo espectacular, y si no, los deseo que lo pase muy, muy bien en una ciudad que estamos acostumbrados a tener también reyes, príncipes, ¿no es cierto? Por tanto, nuestra expectativa no es como Santiago, están todos locos. Aquí hemos tenido a príncipe, en un restaurante me encontré con la hija de la Sarah Ferguson, con la Eugenie Windsor, y estaba comiendo, y de repente un garzón me dijo, oye, Claudio, hay una princesa. ¿Qué princesa? ¿Dónde será? De Inglaterra. Dije, después que murió Diana no hay más princesa. Para mí como que cerré la mente con ese cuento. Y estaba la Eugenie Windsor, que vino a pasar su luna de miel a Punta Arenas. Nos sacamos fotos, nadie la molestó nunca. Por tanto, también hay mucho respeto de nuestros vecinos finalmente por estas figuras que vienen todos los años, premios Nobel, actores de Hollywood. Estamos acostumbrados finalmente, y eso también genera que haya un respeto por su presencia y que no seamos muy invasivos. Pero sé que es noticia, pero uno está también que tiene que respetar lo que nos ha dicho la Armada de España y, por cierto, la Casa Real.
Lleva tiempo ya navegando en esta jornada, en esta aventura por los mares de este... partió el 24, ¿no? ¿Cuándo partió el... porque lleva harto tiempo, yo no tengo la fecha exacta, sí. Te la pregunto desde esa posición.
Espera, de haber partido en enero. Desde España.
El 25.
Ellos hicieron una primera parada en Brasil, creo que en el norte de Brasil, Bahía puede ser. Sí. La segunda fue Montevideo y esta es la tercera recalada que hay. Ya, justamente conversando con el capitán, para los marinos de todo el mundo, estar acá es una experiencia. Por tanto, aquí dejaron un día como de acomodo, por si hay buen tiempo o hay mal tiempo, y la idea justamente es dar una vuelta más por los canales de este sector, eventualmente ir al Beagle, por ejemplo, ir a Cabo de Hornos, es que hay buen tiempo, pero para los marinos es muy desafiante estar acá en estas condiciones que son únicas y que forjan carácter. Por tanto, hay que recordar que una escuela de instrucción y es una oportunidad única, a lo mejor muchos de ellos nunca van a volver. Por tanto, también el capitán, el comandante, perdón, está pensando en dar una vuelta más finalmente para que haya más navegación en lugares únicos. Pero las actividades terminarían el 21, que es en la tarde que estarían zarpando. Mañana vamos a tener más información. Hasta ahora no hay ningún tipo de incidente, porque también, Pedro, tenemos hoy al BID llegando a Punta Arenas, alcalde de San Salvador, de varias ciudades de América, gobernadores están acá, llegan también 40 científicos franceses para un tema de los océanos. Nosotros estamos con mucho visita, más los turistas normal. Entonces, estamos con bastante movimiento en la ciudad.
Y con temporal más encima, Claudio. Está
de
fuerte,
cariño, para todos.
Fuerte en la lluvia. ¿Ha habido mucha lluvia en estos últimos días o no?
No, a ver, tuvimos agua-nieve cuando ustedes estaban con los 34 grados, ¿te acuerdas ayer?
Sí.
Aquí hubo agua-nieve en la mañana. O sea, cerca de 0 grados. Ahora estamos con la temperatura que deben ser unos 11 grados, con bastante lluvia y un viento que ha estado fuerte, que ha bajado, pero que tendría que seguir hasta mañana en la noche.
Bueno, son cosas típicas de un lugar único en el mundo. Cuando uno va a Punta Arenas es para encontrarse con esta diversidad climática, geográfica, humana, una ciudad, una provincia, una región de Chile formada por tanta gente que vino de tantos lugares distintos del mundo, Claudio, para construir un lugar único, único.
Único. Y eso se siente. Ahora me voy a juntar con el exalcalde de Sevilla, Juan Espadas.
Mira.
Que es senador español. Y estaba emocionado, porque cuando... Por el tema de los 500 años, ¿te acuerdas que hicimos todo un cuento con Sevilla?
Sí.
Y no pudimos hacer nada por el COVID. Vino el alcano, que estuvo frente a la Esmeralda, no pudieron bajarse nadie. Se saludaron, pero fue muy simbólico en el muelle con el presidente Piñera. Y ahora viene, está emocionado de ver como su sueño, su imaginario, todo lo que trabajó de Sevilla con todos estos relatos, venir a este lugar. Por tanto, aquí todos los marinos, sobre todo, o las personas vinculadas un poquito a la historia, se sobrecogen justamente con lo que tú has resumido perfectamente en estos segundos, un lugar con viento, con lluvia, con nieve, y que tiene una ciudad maravillosa, una ciudad que se abre al mundo, a la Antártica, de forma muy importante. Acuérdate que somos la principal puerta entrada a la Antártica, y eso nos da un rol, como tengo aquí en mi camisa, este rol antártico, que lo manejamos con orgullo, una ciudad de todo, una ciudad de paz. Así que estamos muy muy contentos, esperando que don Pedro Carcuro pueda también sumarse a la lista de visitas ilustres.
Este año, de todas maneras. Este año, de todas maneras. Un abrazo, Claudio. Me saluda a la futura reina, a la princesa Leonor de Borbón. Ojalá que tengas el gusto de verla heredera de la corona. Así que otro momento estelar para una ciudad estelar como es Punta Arenas. El abrazo.
Y falta que venga un amigo estelar como Pedro Carcuro, que nos visite finalmente para cerrar este siglo, que en tu caso comentó el año 72, y que aún no lo cerramos con tu vuelta hasta nuestra ciudad.
Un abrazo grande, de verdad.
A ver, nos vemos, cariño. Nos vemos. Chao, chao.
Conectados vía imagen, vía Zoom, con El Fin del Mundo, en una conversación entretenida con Claudio Radonich, el alcalde de Punta Arenas. Nos conectamos con los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios especiales, extra especiales, porque nosotros vamos sencillamente a Mazda Dumai. En Chile, Mazda es Dumai, no hay otra, y no hay otro. Es Pancho Sagredo el que nos va a comentar ahora. De verdad que no sé por dónde partir, Pancho, pero te voy a poner un tema sobre la mesa que para mí es la noticia del día. La salida de la selección chilena de Alexis Sánchez. Se habla de un agotamiento muscular. Hay algunos que especulan, voy a decirlo porque lo escuché, me lo manifestaron y voy a reiterar, es una especulación, es un trascendido. No sabemos si se va a transformar en noticia la salida de Alexis del viaje a Paraguay por lesión o por alguna diferencia con el técnico Gareca, quien en conferencia de prensa dijo: Alexis no está confirmado, cuando entregó el presunto equipo. Adelante, maestro.
Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bueno, se confirma exactamente, no viaja Alexis, la selección llega a eso de las 21 horas a Paraguay, así que debe estar por despegar o muy pronto. A ver, yo creo que si Alexis lleva tanto tiempo fuera de la selección, viajó desde Udine, no creo que por una conversación que puede haber sido más compleja, no vas a jugar, vas a entrar en el segundo tiempo, no es que yo quiero jugar, o sea, son cosas normales, es un jugador maduro, me parece, y el técnico tiene experiencia. Y cuando se habla de este problema físico, es muy natural, es una fatiga muscular que tiene que ver con dos cosas: un jugador que lleva mucho tiempo sin jugar, que se pega un viaje, aunque viajen en primera, que es desgastante, comienza a entrenar de inmediato y el cuerpo se resiente, y una fatiga puede terminar en contractura y una contractura puede terminar en desgarro. Y quizás apuestan a que, como ha jugado poco, mejor cuidarlo y ver si todavía es importante ese partido contra Ecuador el martes de local, quizás en una condición en que va a poder tener mayor participación en el juego, guardarlo. Por ahora, ese como trascendido que podría haber, que en el fondo se...
Tú lo escuchaste este rumor, ¿no es cierto? El que yo recibí aquí durante la tarde en Radio Agricultura, lo escuchaste también.
Pero no creo, además, que ni Gareca ni Alexis, si eso hubiera sido verdad, lo salgan a decir. Lo concreto es que me parece que Alexis no está para jugar un partido de clasificatoria desde el primer minuto.
Ahí está la clave del asunto.
Exacto.
Ahí
entonces está. Tiene que aceptar ser jugador de rol, Vamos a ver qué dice Gareca en el postpartido mañana a la noche, porque ya habló. Y bueno, la selección, Pedro, se está jugando el Master 1000 de Miami. Lamentablemente se bajó Jarry por la lesión esta en el dedo meñique derecho. No, y no, le pasa jerga tenística, por eso hago el preámbulo. Chile para mí está con dos match point en contra en esta fecha doble. Así de simple. O sea, un botín de 4 puntos en esta fecha doble es un buen botín en lo deportivo, porque ir a sacar un empate a este Paraguay de hoy día sería un buen resultado, pero no te sirve estadísticamente, a mi juicio.
No alcanza.
No, porque Chile haría, con esos 4 puntos, haría 13, quedarían 4 partidos, hay que llegar a 20, y en esos 4 partidos está Uruguay y Argentina acá, que son dos muy difíciles, está Brasil allá, hay que ir al alto.
A Bolivia, o sea, no hay ni un partido fácil.
No, entonces me parece que podrían servir estos 4 puntos si, por ejemplo, Perú le gana mañana a Bolivia, en Lima.
Ya. Yeah.
Que en ese caso, Bolivia, que es nuestro objetivo, si nosotros olvidémonos de del sexto lugar que va directo, estamos pensando en el repechaje, y hoy día Bolivia tiene 13 puntos en el séptimo lugar. Entonces, pensando además que habría una confrontación directa con ellos, entonces por ahí podría venir, pero Chile, para ilusionarse de verdad, necesita ganar estos 2 partidos, pase lo que pase con Bolivia en Perú, o sacar mínimo 4 puntos y que no gane Bolivia, que no sume,
o sea,
Bolivia.
Perdiendo
Perú.
Uno ya quedamos fuera, descolgados de la carrera por el Mundial Norteamericano.
Es match point.
O sea, primer match point en Asunción y el segundo acá en Santiago.
Así que jerga tenística para esto. Ahora, fíjate que la única duda sería en este momento la situación de Paulo Díaz, que ha estado con problemas físicos, el hombre del River no ha podido entrenar bien, entonces no sabemos si ahí va a estar Paulo Díaz o Sierra Alta.
Maripán Sierra Alta sería la dupla. Exacto. De centrales.
El equipo es con Brian Cortés, con Felipe Loyola por la derecha, el hombre del Independiente, Sierra Alta o Paulo Díaz, Maripán, que está en el Torino, y Gabriel Suazo del Toulouse. Después, 3 en medio campo, con Echeverría, Pizarro y Vidal, y arriba, Alexander Aravena, que ha jugado muy poco, Lucas Cepeda, el hombre de Colo-Colo, y Eduardo Vargas. Ese sería el equipo.
A mí hay dos cosas que me provocan dudas, te las pongo. Tanto lío que se armó, tanto cuento que hicimos para nacionalizar y convocar a Sampedri, y no va como titular en beneficio de Eduardo Vargas. Contéstame esta primera duda que yo tengo, que te la he planteado con mucha honestidad.
Lo que pasa, Pedro, que una cosa, y por eso a mí me extraña cuando uno llama a Bartichotto o a Brereton, una cosa es que un jugador te ha nominado y me parece que se haya hecho escándalo para sumar a Sampedri como opción, y otra cosa es que eso le asegure titularidad. Si yo le respeto 100% a Gareca que diga no me gusta tanto Brereton, no me gusta Bartichotto, pero nos sobran atacantes, nos sobra gol, ¿cómo no puede ser una opción verlo en Pinto Durán, tenerlo ahí? ¿Qué lío le van a hacer? Porque te creo que sean jugadores conflictivos, etcétera. Entonces, eso es lo que uno discute. Y creo que Sampedri, para mí no está para ser titular después de 2 entrenamientos en toda su carrera en Pinto Durán. Creo que puede ser alternativa.
Por eso, tú manifiestas dudas que son legítimas. Y estábamos hablando de los problemas que hay en la parte central de la defensa. Me llama la atención por qué no se contrata a este chico que fue contratado en el fútbol brasileño, que lo encuentro un talento con el que no debería haber miedo, habría que convocarlo y hacerlo crecer, el chico Román, ex palestino.
Exacto.
Central. Para mí debería estar en la selección sí o sí. Aquí sí que me pronuncio cabalmente.
Totalmente,
Pancho.
Porque le serviría, un chico que por algo ya se fue a Brasil, 2 años de titularidad desde los 17, 18 años en Palestino, con Copa Libertadores, Copa Sudamericana, insisto, por algo se va a Brasil. Claro. ¿Cómo no lo vas a llamar? ¿Cómo no va a poder compartir con el grupo? Pero son las cosas que uno no entiende. Mira, Pedro,
Elías Figueroa con 20 años jugó un mundial, Pancho, claro, estamos hablando del más grande, pero jugó un mundial. ¿Cómo no va a poder jugar contra Paraguay o contra Ecuador?
Y por último, si no quiere usarlo,
por ahí debe andar.
Si no quiere que juegue porque es muy chico, no le gusta, lo que sea, este jugador tiene una proyección importante de selección.
Exacto.
Tráelo, súmalo. Aquí no hay, no estamos en Copa América, en el Mundial, que hay una lista acotada de 23 jugadores. Acá puedes mandar a llamar a 118 si quieres. Y no pasa nada. Entonces, son las cosas que llaman la atención de un Gareca, que esto ya es lo más anecdótico. Pedro, ¿tú viste la imagen de Gareca el 24 de enero del 2024 cuando llega a Chile, vestido con un traje negro, camisa abierta hasta el tercer botón blanca, el pelo perfecto, unas gafas Ray-Ban modelo Jack Nicholson espectaculares, un pintón de galán maduro, de rockero maduro? ¿Tú viste a Gareca ayer?
Deteriorado.
¿Está hecho bolsa?
Sí.
Y eso, sabemos que ser entrenador de una selección...
Pero una cosa tiene clara, que aunque quede eliminado, sí, no renuncia.
Es muy desgastante, ¿no? Pero lo que voy...
Está hecho bolsa, pero con una bolsa de dólares también.
Entonces, obvio. Entonces, ayer yo bromeaba en el balón que hicimos una encuesta. A ver, ¿por qué Gareca se vino abajo? ¿Se lo comió la noche? Ha echado mucho de menos a Argentina, la ironía porque pasa metido allá, se encontró con algo peor de lo que esperaba y se vino abajo, o el cargo es muy estresante, pero es impactante. Yo entiendo, por ejemplo, le pasa en general a los técnicos de la selección. Mira, Salah, vean archivo, Arturo Salah, los 90, entró con el pelo y el bigote negro a Pinto Durán, salió 2 años y medio después con el pelo y el bigote blanco completo. Juvenal hecho bolsa también, él lo ha dicho, lo reconoce. Lo del Vichy Borghi, engordó no sé cuánto, la presión. Entonces, son cargos difíciles, pero a mí me llamó la atención en tan poco tiempo, tan venido a menos. No es un tema estético, es un tema de ánimo, de presencia, de cómo ya estamos entregados ya.
Pancho, hoy hicimos una primera nota del rompecabezas, donde conversamos con Lucho Marcoleta, pero fundamentalmente con Marcelo Zunino, un futbolista muy cercano a Clavito Godoy. Exacto. Con el cual nos emocionamos porque hay tantos recuerdos juntos en algún vestuario de Audax Italiano. Y me da pena esto de Clavito, un personaje tan nuestro, tan del fútbol, de la historia del fútbol chileno.
No, un personaje, un hombre que hizo una carrera importante, dirigió hasta bien entrada edad, que una trayectoria en distintas instituciones, muy carismático.
Fuera de Chile.
Exacto, y que me parece que al final se hizo más famoso, entre comillas, ya en la última etapa, con las cámaras dentro del camarín, se prestaba para el juego ahí, y era directo al grano, muy folclórico, mataba al rival, le decía a los defensas lo que contaba Zunino, ¿cómo te va a ganar este muerto de hambre? O sea, es cojo, el tipo, este es leso, este otro no es vivo, no sé, tenía un estilo muy particular.
En el camarín de Audax le decía al marcador de punta derecha que tenía que marcar a Pinto, un wing que estaba explotando en el fútbol chino, un wing izquierdo, le decía, ten cuidado con Pinto, weón, porque no tiene auto. Esas eran las instrucciones, muy buenas. Ten cuidado porque no tiene auto, es decir, tiene ambición, tiene... Era fantástico el lenguaje de Clavito para recordarlo.
Era muy carismático, un personaje querible de así la historia es. Del fútbol chileno, que no hay que quedarse solo en el personaje. Fue un buen entrenador, un entrenador de otra época, donde el oficio era muy instintivo, de mucha viveza. Hoy día hay hasta neurociencia metida en los cuerpos técnicos. En paz descanse y todo nuestro afecto para la familia que queda, ¿cierto? Por el dolor, estaba enfermo ya. Y ojo, que el que está muy delicado hace rato también es Nelson Acosta, otro sí, que va a ser recordado por su aporte en el fútbol chileno.
Un abrazo, Pancho.
Chao, Pedro.
Buenas tardes, hasta mañana.
Chao, sí.
Un gusto. Te queremos invitar a encontrarle la clave al éxito. Esto significa tomar buenas decisiones. Y hoy te damos una. LATAM WIN. El sitio de entretenimiento online número 1 de Chile, LATAM WIN. Tú entras con el código rompecabezas, recibes 5.000 pesos y juegas en torneos fantásticos. Juega, gana y cobra al tiro en LATAM WIN. Comerciales.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parece y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans, organiza FISA.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Y lo armamos el rompecabezas, lo hicimos una vez más. El encuentro de todas las tardes a las 6 es esta conversación entretenida. Gracias a ustedes por estar ahí. Realmente lo hemos pasado bien. Gracias por estar ahí, se los reitero, y mañana no fallamos a las 6. Más entretenido que hoy. Ese es nuestro objetivo.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.